7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Mensaje de tranquilidad del presidente Rajoy a la dirección de su partido después de la pérdida de votos a pesar de la victoria del Partido Popular en las elecciones europeas. Marta Ruiz.
Ha dicho el presidente Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que los datos no se pueden extrapolar y que en septiembre va a impulsar un plan para dinamizar el partido. Más detalles del balance electoral, sede del Partido Popular en la calle Génova, María Daván.
El PP analizará con lupa esos resultados en toda España y tomará las decisiones oportunas. María Dolores de Cospedal admitía que los ciudadanos no han entendido las medidas del gobierno, pero su voto se ha ido a la abstención, recuerda, no a otras opciones. Desde hoy, decía la número 2 del PP, se ponen manos a la obra para intentar cambiar las cosas.
Tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía, de comunicación y de recuperar la ilusión de nuestro votante.
Cospedal eludía pronunciarse sobre la marcha de Rubalcaba porque es un tema interno del Partido Socialista, decía, en todo caso, respeta su decisión.
Partido Popular y PSOE han pasado del 80% en concentración del voto al 49%. Los socialistas han perdido 8 escaños con respecto a 2009. Por ello, Alfredo Pérez Rubalcaba ha anunciado que deja la Secretaría General en un congreso extraordinario que se celebrará los días 19 y 20 de julio. También ha dimitido esta tarde el secretario general del PSOE en Navarra, Roberto Jiménez.
Izquierda Unida se muestra abierta a pactar con la extrema izquierda de Podemos.
La formación de Pablo Iglesias, la cuarta fuerza, ha irrumpido con 5 escaños frente a los 6 de Izquierda Unida, que es la tercera fuerza, pero no logra ser alternativa. En Cataluña, Esquerra ha sido el partido más votado. Es el resultado del proyecto independentista. Precisamente hoy el juez de Barcelona, Santiago Vidal, ha ratificado que se está redactando una constitución catalana. Patricia Rossetti.
Por iniciativa propia y en su tiempo libre. Es un borrador en fase inicial y todo ante hipotéticos casos. Santiago Vidal reconoce que ha participado en la redacción del borrador de una hipotética y futura constitución catalana. Un borrador realizado junto a un grupo de amigos expertos en derecho constitucional y de los que se ha negado a revelar su nombre. El magistrado catalán reivindica el derecho de los jueces a pensar y a debatir.
Que es una iniciativa absolutamente particular de un grupo de amigos. Yo creo que la virtud, hay quien puede considerar que es un defecto, de dedicar nuestro tiempo libre a pensar, los jueces también pensamos, a debatir.
Si el Consejo le obliga a apartarse de la redacción del texto, recurrirá ante el Supremo o el Constitucional o incluso ante organismos internacionales.
Hoy se ha recordado en el Congreso de los Diputados a las 200 niñas secuestradas por los islamistas terroristas de Boko Haram.
Ha sido durante la entrega de los premios del concurso escolar de dibujo sobre derechos humanos de 2013, Carmela Ballén.
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hoy ha vuelto al Congreso de los Diputados con motivo de un concurso escolar en el que participaba Inés, de 9 años y cuarto de la ESO, que reivindica la paz en el mundo.
Sí, a mí lo que no me gusta son las guerras, porque ahí se mueren muchas personas y se están odiando todo el mundo ahí y deberían hacer las paces.
Aunque su dibujo no ha resultado ganador, Inés estudia en el Colegio Virgen de Navalzarza de la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix, donde los derechos universales y también los derechos de los niños son parte importante del programa de estudios.
Pues los niños tienen, todos los niños tienen derecho a jugar, que no hay que rechazar a todos, que hay que dar a todos la bienvenida.
Junto a Inés y un centenar de niños de su colegio y de otros centros e institutos, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, quien recordaba a las 200 niñas secuestradas en Nigeria por ejercer un derecho básico, el de estudiar.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Hoy día de análisis. Muchos califican de terremoto los resultados electorales, otros señalan que son una muestra del descontento de la gente. En cualquier caso, ya se empieza a hablar de cómo va a quedar constituido el Parlamento Europeo en julio. Con los datos en la mano, parece que el Frente Nacional de Le Pen podrá formar un grupo propio de extrema derecha que aglutinaría más de 40 escaños, un tamaño similar al que tendría el grupo euroescéptico de UKIP. Mañana llegan a Bruselas los 28 jefes de Estado y Gobierno para celebrar una cena informal en la que van a analizar todos estos resultados electorales. Una cita con dos claves. Primera, muchos líderes que ahora ocupan gobiernos nacionales pueden echar a Angela Merkel en cara el desgaste que han sufrido por sus políticas de austeridad. Segundo, se va a empezar a hablar del reparto de cargos en las instituciones europeas. Jean-Claude Juncker, el candidato del Partido Popular Europeo, ya ha dicho que quiere ser presidente de la Comisión.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
Aquí François Hollande ha decidido hablar antes de viajar a Bruselas para asumir plenamente el shock que sufrió ayer el Partido Socialista, que ha quedado a 11 puntos por detrás de la extrema derecha en las elecciones europeas. La locución ya ha sido grabada y será transmitida a las 8. Y mientras la prensa habla de seísmo, recogiendo las palabras de Manuel Valls, la líder de Frente Nacional habla de victoria histórica, multiplica por 4 sus resultados de hace 5 años y coloca 24 diputados en el Europarlamento. La derecha encaja también el golpe, pues cede a la extrema derecha el título de partido más votado de Francia, pero sus problemas no han hecho más que empezar. En estos momentos, la policía registra la sede del partido porque la empresa de comunicación con la que trabajaban, sospechosa de haber elaborado facturas falsas, acusa al partido de obligarle a realizarlas para maquillar los gastos excesivos. El culebrón no se acaba. Hace 3 minutos, el que fuera jefe de campaña de Sarkozy ha asumido en televisión y entre lágrimas que él es el responsable de todo y ni Sarkozy ni Copé sabían nada.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Alemania los socialdemócratas han calificado hoy como un horror el hecho de que el partido neonazi NPD haya conseguido un escaño en el Parlamento Europeo. En cuanto a la CDU de Merkel, algunos de sus miembros proponen asociarse con Alternativa para Alemania, el partido anti-euro que ha obtenido 7% de los votos. Y además, hoy hemos sabido que también ha obtenido un escaño el partido Die Partei, fundado casi en broma por la revista alemana Titanic en 2004 y cuyo líder, Martin Sonneborn, ha anunciado esta mañana que su eurodiputado dimitirá todos los meses para ordeñar mejor, ha dicho, la vaca europea. El comisario europeo de energía, Günther Oettinger, se ha reunido esta tarde en Berlín con los ministros de energía de Rusia y de Ucrania para debatir sobre el precio del gas para Kiev y la deuda ucraniana y para interceder en un conflicto que puede acabar pasando factura en gran parte de Europa. Alemania está impulsando en Bruselas un test de estrés de suministro energético que los países deberían pasar antes del verano para que así la llegada del frío y las posibles reducciones de suministro no nos tomen por sorpresa. Y la oficina electoral ha abierto una investigación a un famoso periodista alemán de origen italiano, Giovanni Di Lorenzo, director del semanal Die Zeit, que ha reconocido en un debate de televisión que votó tanto en el consulado italiano de Hamburgo como en su colegio electoral alemán. El presidente de la mesa electoral de Alemania, Roderich Egler, ha sugerido una modificación necesaria de las reglas electorales en Europa a raíz de este caso.
Portugal, Lisboa, Begoña Íñiguez.
Hasta ahora se sigue analizando en Portugal la ajustada victoria ayer de los socialistas lusos en las europeas por solo 3 puntos sobre la coalición de Pasos Coelho, que ha insistido que seguirá gobernando. Aunque las europeas en Portugal han tenido 2 protagonistas: la abstención histórica de un 66% y el avance de la izquierda radical. Los comunistas han quedado en tercer lugar y van a presentar una moción de censura al gobierno y el nuevo partido de la tierra del populista Mariño Pinto, que ha conseguido un escaño en el Parlamento Europeo. También se está destacando mucho en Portugal esta tarde la marcha de Rubalcaba y la preocupación del presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, hoy en Sintra, sobre los resultados de ayer en Europa, pidiendo una reflexión profunda a los líderes europeos.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues en Estados Unidos es día festivo, es Memorial Day, el día que se recuerda a los caídos por el país, con el presidente Obama ya de regreso después de su visita relámpago a Afganistán. Obama volvía a Washington con el tiempo justo para presidir los actos que se han celebrado en el cementerio de Arlington, un cementerio que este año conmemora su 150 aniversario y donde el presidente de los Estados Unidos ha vuelto a insistir en que este año, 2014, será el año del fin de la guerra en Afganistán, de la retirada casi total de las tropas estadounidenses en ese país. Por cierto, que durante la visita de Obama a Afganistán se producía un tremendo error de los servicios de información de la Casa Blanca, que identificaban al responsable de la CIA, al jefe de la estación de la agencia de inteligencia en ese país. El nombre del responsable de la CIA en Afganistán figuraba en la lista de los 15 militares y diplomáticos que se reunían con el presidente Obama en la base de Bagram. El error ha sido revelado por el periódico The Washington Post, que a petición de la Casa Blanca y también del Pentágono no ha hecho público el nombre del jefe de los espías americanos en Afganistán.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando de la 10ª Copa de Europa del Real Madrid. Las redes sociales se han llenado de mensajes de los aficionados del club blanco. De hecho, es trending topic este hashtag: a la Madrid y nada más. Pero el protagonista del día, sin duda, es Rubalcaba. El secretario general del PSOE ha anunciado que no se presentará a las primarias. Ha convocado un congreso extraordinario en julio para elegir a su sucesor. En COPE.es preguntamos qué creen que pasará a partir partir de ese momento. A esta hora, el 74% de los oyentes cree que el PSOE aún le queda camino por recorrer. El resto opina que el partido puede remontar el vuelo. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Elvira dice, es lo que buscaba y esperaba Susana Díaz. Ahora nada de primaria, sino congreso, que es como puede alcanzar el liderazgo. Y en el Twitter de La Linterna, Fernando comenta, el PSOE está acabado, ni con la salida de Rubalcaba conseguirá salir adelante.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono, es gratuito, es el 900-506006 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud con mucha ciencia, de la ciencia y de la salud, en La Linterna, con el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La central nuclear de Fukushima es una fuente de problemas para las autoridades japonesas. Tres años ya han pasado,
en marzo de 2011.
Del tsunami y posterior accidente nuclear, la radiación sigue amenazando con llegar a las aguas del mar, ¿no? ¿Y qué están haciendo los ingenieros para intentar frenar esa contaminación?
Algo espectacular.
¿Ah, sí?
Que parece de ciencia ficción.
Cuenta.
Que esperemos que tenga resultado. Y que consiste en generar un inmenso muro de hielo.
¿Qué me dices?
En el subsuelo, rodeando un kilómetro y medio aproximadamente de diámetro, la central de Fukushima, y con 30 metros de profundidad. Lo que van a hacer es inyectar unos líquidos refrigerantes a 40 grados bajo cero, a esos 30 metros de profundidad, y congelar el suelo, congelar la roca, el agua que impregna esa roca.
¿Y eso es posible?
Es posible, ya se ha hecho más veces. Por ejemplo, se puede hacer cuando se suele hacer cuando hay una obra del metro o una autopista que tiene que taladrar una montaña, donde hay riesgo de que parte de los contaminantes de esa obra lleguen a aguas del subsuelo que son potables y que suministran de agua potable a alguna ciudad, para evitar precisamente que esa contaminación pase. Bueno, pues eso es exactamente lo que quieren hacer ahora en Fukushima. Fukushima sigue siendo una fuente de radiación tremenda, porque cuando se produjo el accidente y se rompió, se fusionó el núcleo del reactor, no hubo más remedio que enfriarlo con toneladas y toneladas, millones de toneladas de agua fresca, para evitar que ese combustible, que son barras de uranio que están incandescentes y que duran miles de años como combustible, pues siguiese irradiando. Ese agua, en teoría, se recogió en unos tanques especiales para mantenerla a salvo del resto de la población, pero uno de esos tanques o varios de esos tanques han terminado teniendo una fuga y filtrándose agua radiactiva a las aguas naturales del subsuelo de la zona de Fukushima, que terminan llegando hasta el mar. Se vierte agua, por lo tanto, contaminada con radiación al mar.
¿No hay otra solución que el muro de hielo?
Se ha intentado un muro de hormigón, ajá, otro muro de metales, de acero, y ninguna de esas cosas ha sido suficiente. Le siguen echando al mar unos 300 toneladas de agua radiactiva al año. Es una barbaridad. Y eso poco arreglo tiene. Y esto del muro de hielo, que va a costar una millonada, todavía tampoco se sabe si ciertamente va a ser seguro.
Oye, se acerca el Mundial de Brasil, que empieza el 12 de junio, y el Ministerio de Sanidad ha advertido a los españoles que viajen a Brasil, al Mundial, sí, que deben vacunarse de, a saber, la fiebre amarilla, el sarampión y la rubeola. ¿Existe peligro de contagio?
Sí, existe peligro, porque son la fiebre amarilla en algunas localidades, no en todas las sedes del Mundial, pero en algunas de ellas es endémica y hay fiebre amarilla, como en otros muchos países, y además es una vacuna fácil de administrar,
sí,
y no hay ningún problema con ella, ¿no? Sí, es verdad que una de estas zonas, que es Curitiba, es donde va a estar residiendo la selección española, precisamente en la primera fase, y hay cierta preocupación porque sí que es una zona donde la fiebre amarilla puede ocurrir. Hay que vacunarse. En el caso de la rubeola y el sarampión,
empezando por los futbolistas,
sí, ellos deberían vacunarse, me imagino que ya lo habrán tenido en cuenta, además con tiempo suficiente, porque algunas de estas
vacunas,
a lo mejor
están vacunados y no lo sabemos,
es probable, algunas de estas vacunas requieren un par de semanas para que hagan efecto, así que hay que hacerlo con tiempo suficiente, sobre todo aquellos turistas o aquellos aficionados que quieran viajar. Es fácil, el Ministerio de Sanidad tiene una página web, hay 80 centros distribuidos por toda España de sanidad exterior, que se llaman, donde uno va y le informan y le vacunan de lo que sea necesario. En el caso del sarampión y la rubéola, dejaron de ser endémicos en Brasil en el año 2002, pero luego han ido aflorando algunas epidemias, sobre todo de sarampión, posiblemente importadas de otros países, y hay cierta preocupación entre las autoridades sanitarias porque el sarampión es una enfermedad que en teoría todos de nuestra generación nos hemos vacunado, pero como ya lo comentamos una vez, que la gente se está empezando a dejar de vacunar, puede aflorar en algunos lugares.
Oye, estamos muy orgullosos de nuestro aceite de oliva, pero ahora tenemos otro motivo más para estarlo. ¿Cuál es? A ver.
Pues mira, que se ha descubierto que de todos los aceites vegetales, es decir, de la oliva, la colza, la soja, el maíz, el girasol, el aceite de oliva es el que más alfa-tocoferoles tiene. Y esto de los alfa-tocoferoles es bueno, es una forma de vitamina E. La vitamina E tiene muchas presentaciones, una de ellas son los alfa-tocoferol o los gamma-tocoferol. El aceite de oliva tiene mucho alfa, el primero, que es muy bueno para el sistema respiratorio, para los pulmones. Nos protege, por ejemplo, contra inflamaciones respiratorias, contra el asma, etc. El aceite de soja, sin embargo, tiene mucho del otro, del gamma-tocoferol. Y acaba de descubrirse que ese hace justo lo contrario, favorece la formación de inflamaciones pulmonares y de asma. De hecho, hay un país que es Estados Unidos donde en las últimas décadas ha puesto muy de moda el aceite de soja, ha crecido exponencialmente su consumo y tiene 4 veces más incidencia de asma su población que en España, por ejemplo, donde tomamos todavía, afortunadamente, mucho aceite de oliva, sobre todo el virgen, que es el que más alfa-tocoferol bueno para los pulmones tiene.
Pues me alegro, ¿eh?
Bueno, pues seguiremos tomando aceitito del nuestro,
alegro, claro, sí, ¿verdad?
Tostadita, pero un poco de aceite por encima,
en su dosis
tomate,
adecuada siempre. No hay que
siempre todo en su dosis, todo pero su el dosis. Aceite, la dosis del hombre está muy alto, ¿eh? O sea que podemos,
sí,
podemos
bien,
echar,
¿no? Sí,
bien,
sí, sí,
si
sí.
Es del bueno, aceite,
sí,
claro, de oliva virgen, con alfa-tocoferol.
Con alfa-tocoferol, tú fíjate, te voy a tomar un poquito de tocoferol para desayunar con un café con leche y un poquito de pan, ¿verdad? Adiós.
Ha sido un placer,
querido
como
siempre. Alcalde, hasta el próximo hasta día, otra. Que te vaya bien. Aquí te esperamos en La Linterna. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.